Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos, Radio Podcast. Bienvenidos un día más, bienvenidos a este ya nada más y nada menos que 780, ¿eh? Programa 780, que se dice pronto. Estamos a 20 ya de los 800 programas, al principio deberíamos tenerlos todos, ¿no? Antes del parón de Navidad, en principio, digo en principio, porque al final la idea es que se pare el 15 de diciembre, como os dije. Ese sería el último día. Este año me tengo que pegar unas vacaciones, vamos, tomar unas vacaciones como el comer, porque en verano prácticamente no he tenido, ¿no? Bueno, he tenido algo. Lo típico, cuando digo ese algo, es que al final lo único que he disfrutado de descanso ha sido 3 días, porque el resto estuve en la Gamescom, después estuve con Manuel, al final, nada, 3-4 días que descansé, que eso sobre el papel es nada, ¿vale? Así de claro, así que ya lo sabéis que a partir del 15 de diciembre habrá aquí parón en el programa hasta el 8, ¿vale? Lunes 8. Eso sí, durante antes de esas tres semanas, haremos los especiales, haremos los programas, no sé si lo haremos en directo, incluso a lo mejor en alguno de esos días, de esas 3 semanas, hacemos un especial por la noche, no sé, lo típico, ¿no? Que decimos, venga, vamos a hacer ahora el especial, ¿no? O hacemos algo ahí para amenizar o para, digamos, que sea un poquito más amena esas 3 semanas. No lo sé, ya veré, ¿vale? Porque mi idea es descansar hasta tal punto de apagar el teléfono móvil para que os hagáis una idea. Lo necesito, así de claro. Buenas tardes a todos. Hoy se habla de Simbionte, correcto. Gracias, como no, a todos los que estáis ahí. Gracias a los que le dais al botón de seguir en Spotify, dejáis las estrellitas. Escucháis el podcast cada día. Muchas gracias a todos. También, por supuesto, y esto es lo más importante, a los que dejáis las suscripciones, como Linkros, 30 meses y dice 2 años y medio y parecen cortos. Totalmente de acuerdo, Linkros, y parecen cortos. Ahí está. Muy buenas a todos. Bienvenidos seáis. Voy a intentar aquí abrir un poquito más la ventana para que me entre un poquito más de luz. Ahí está. Y nada, ¿no? Es lo que toca, que entre aquí un poquito de luz. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy toca hablar de varias cosas. Toca hablar de los resultados financieros de Nintendo. Tenemos resultados financieros de Nintendo. Han ido de nuevo bastante bien. 2 puntos, bastante bien. Nintendo sigue nadando en billetes. Sigue así, haciendo así. Blu, 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 y no para de nadar en billetes, en dólares, en euros, en yenes, en libras, en todo lo que queráis. Ahí está, pues eso, nadando. Está nadando mucho. Tiene mucho dinero Nintendo. Ese es el resumen, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y después, por supuesto, también vamos a hablar de Marvel Spider-Man 2. Porque creo que ya toca. Es el momento de hablar el trepamuros, de los trepamuros. Y en este caso, como ya el juego me lo he completado, me lo completé el domingo por la tarde. De hecho, ayer por la noche estuve siguiendo, ¿no?, con él, ¿no?, para sacarme todas las misiones secundarias, el platino, etcétera. Es más, acabo de apagar ahora mismo la consola y lo he dejado al 98%. Me quedan un 2%, que son unos cuantos coleccionables. Hacemos así con los coleccionables, me lo termino y en principio me darían el platino, ¿no?, ya de esto, y tendría el 100% del juego. Pero vamos a hablar de eso, ¿vale? Primero vamos a empezar con Spider-Man o Spider-Man, Borja Pavón. ¿Spider-Man o Spider-Man? Ojo, cuidado, ¿eh? Yo no sé, voy a ir diciéndolo a lo largo del programa, iré diciendo el nombre y me irá saliendo algunas veces Spider-Man y otras veces me saldrá Spider-Man, ¿vale? Ya aviso a navegantes. Y después hablaremos, como digo, de los resultados financieros de Nintendo Switch. Mentor Miyagi se suscribe 34 meses. Dice, para mí es difícil decidir si es mejor o no estando Batman Arkham City. Es como elegir a papá o a mamá. Esa ha sido la pregunta que he hecho hoy, ¿eh? Esa ha sido la pregunta que he hecho hoy. De hecho, está puesta en el título, ¿vale? Que es, ¿Es Marvel Spider-Man 2 el mejor juego de superhéroes jamás creado? Si habéis jugado, en este caso, al nuevo título de Insomniac, dejadlo en los comentarios. Lo vamos a hablar ahora aquí también, por supuesto, en directo, pero si estáis en YouTube, lo dejáis en los comentarios, en Spotify también, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, montemos un buen debate, siempre educado, que creo que por algo se caracteriza a esta comunidad por ello, y lo vamos comentando, ¿no? De todas formas, antes que nada, por supuesto, vamos a hablar, voy a contaros qué me ha parecido el juego, vamos a hacer la crítica correspondiente del título, y a partir de ahí, ya después, empiezo a leer comentarios y empezamos a entablar aquí un debate que yo creo que puede ser bastante interesante. Muchas gracias a todos los que estáis, a los que dejáis suscripciones. Dice Melito, Nacho, eres más guapo que las pesetas. Eso es muy viejo, Melito, las pesetas. Yo creo que aquí, más de uno del chat, las pesetas ni las llegó a conocer, ¿eh? Muchas gracias por el piropo, pero yo creo que aquí, más de uno todavía, las pesetas ni las llegó a conocer. Fíjate lo que te digo. Vamos a empezar. A ver, primero de todo, como siempre, tiramos para atrás en el tiempo y hablamos un poquito, en este caso, de Insomniac, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, como ya sabéis, Insomniac es un estudio desarrollador que es bastante prolífico, la verdad. Es bastante, suele sacar mucho juego, más de la cuenta. Yo encantado. A mí, sabéis que me flipan los Ratchet & Clank, aquí hablamos precisamente de ello. En su momento, es más, lo comenté en un tuit, ¿no? Que hubo algún que otro, digamos que alguna que otra persona dedicada a los Game Studies que se tomó el tuit muy mal. Yo creo que lo entendió como le salió de los cojones, hablando en plata. Pero en este caso, a lo que quiero llegar es que en ese tuit lo que decía era básicamente que dentro de lo que es la industria AAA, con todas sus cosas buenas y con todas sus cosas malas, por supuesto, creo que Insomniac posiblemente sería el estudio que más a lo mejor debería intentar asemejarse a la industria. Con sus cosas malas, por supuesto también, porque al final la industria AAA tiene muchísimas cosas malas, pero creo que Insomniac es un buen modelo, en este caso, para seguir dentro de ese AAA, que repito, lo vuelvo a dejar claro por si me he escuchado a lo mejor otra persona de este tipo que tiene las orejas de plomo, no, al final, tiene sus cosas malas, ¿vale? Pero ¿por qué digo esto? Insomniac se ha demostrado, por ejemplo, que durante los últimos años los propios trabajadores lo están diciendo, no están crancheando, lo cual es... da coraje incluso decir esto, ¿no? Da rabia hasta decir esto. Pero es como un unicornio en esta industria, por desgracia, en este caso, el cruncheo es lo más habitual del mundo. Los trabajadores de Insomniac han comentado ya en infinidad de ocasiones que no están cruncheando, que están trabajando sus 40 horas semanales, que tienen sus vacaciones, que tienen todo. O sea, estamos hablando al final de derechos laborales, pero en este caso, por desgracia, la industria del videojuego, sabéis que esto es, ya digo, es muy raro. Entonces, por un lado, tenemos a Insomniac, en este caso, que los trabajadores comentan que se están cumpliendo las cosas, que no hay ningún problema, que por supuesto también incluso en aquellos casos que han sido a lo mejor de acoso y demás y de agresión, se han tomado medidas muy serias y a la persona en particular, creo que fueron tres personas, se les echó a la calle, así de claro, se les echó a la calle en cuanto se supo alguna de estas cosas y se corroboró que había ocurrido eso, se les echó directamente. Y en definitiva, es un estudio que, dentro de, como digo, cómo se mueve esta industria del AAA, creo que es una de esas empresas las que habría que tomar, obviamente, como referencia. ¿Por qué? Porque, repito, se pueden, en este sentido, los trabajadores han dicho que están contentos, que están bien, que se han tomado en serio las medidas que han intentado proponer, sobre todo en este caso de personal que podría haber agredido, acosado, etcétera, etcétera, a la calle fuera una vez que estaba demostrado. Los juegos que están realizando son bastante buenos, llevan unos buenos ciclos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dentro, repito, de esta industria tan vorágine donde al final el AAA consume a todos sus trabajadores, Insomniac, por lo que parece, en estos últimos años, se mantiene en una línea relativamente estable. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Qué le provoca esto o qué tiene, obviamente, como resultado esto? Como resultado tiene que sacaron Marvel Spider-Man, por ejemplo, en 2018, sacaron Miles Morales en 2020, sacaron Ratchet & Clank, una dimensión aparte, hace un par de años, y ahora sale Marvel Spider-Man 2, en este caso, para seguir complementando. Estamos hablando, al final, de que en 5 años han sacado 4 juegos. No está nada, pero que nada mal, ¿vale? Estamos hablando de que no muchos estudios pueden llegar a esos ciclos de producción y teniendo a los empleados contentos. Que además también se sabe, gracias a Game Informer y gracias también a algún que otro reportaje de Bloomberg, que por cierto cobran bastante bien, lo cual es otro plus más para en este caso Insomniac. Bueno, esto es que al final ocurre porque Sony no. Tenemos en Sony también el caso de Naughty Dog, que es la antítesis. Tenemos la antítesis porque Naughty Dog, ya sabéis, todos los problemas que ha tenido de crunch, los problemas que ha tenido obviamente a nivel de producción, los problemas que tienen a la hora de desarrollar juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tenemos, por ejemplo, dentro de Sony, PlayStation, dos casos, el de Insomniac y el de Naughty Dog, ¿no? En este caso de cómo llevar sus obras o cómo de llevar, en este caso, sus ciclos de producción. Dicho esto, ¿vale? Que yo quería empezar con ello porque me parece que hay que comentarlo, igual que en este programa damos una caña tremenda a cuando las cosas se hacen mal, que por desgracia suele ser lo más habitual, creo que también es en este caso importante y creo que también es digno de mencionar cuando las cosas se hacen bien. E igual, repito, que con Naughty Dog, por ejemplo, se le da bastante caña por su ciclo de producción y por toda la de mierda que sale del estudio, etcétera. En este caso, que salen muchas cosas buenas, creo que esto también hay que mencionarlo. Porque al final, si solamente nos quedamos con lo malo, estaríamos al final, valga la redundancia, ocultando pues o quedándonos solamente de una manera sesgada con una parte del discurso. Y en Insomniac, al final, habrá cosas malas, por supuesto, como en todas las empresas, pero lo que sale, al menos, es que dentro del ciclo de producción es bueno, ¿vale? Entonces, empiezo con esto de Insomnia porque, claro, ¿qué pasa? Tiene a la luz, o en este caso, dentro de poco, la salida de Wolverine, o Lobezno, llamadlo como buenamente queráis. Creo que es relevante este dato porque Wolverine tampoco está muy lejos, al fin y al cabo, en el calendario. Y sabéis que ya tuvimos ese primer teaser trailer, por llamarlo de alguna manera, y que en principio Insomniac va a seguir trabajando para tener este juego lo más pronto posible en el mercado. Tenemos ahora Marvel Spider-Man 2. Sale después de 5 años de la entrega original, después de 3 años de, en este caso, la obra de Miles Morales, que ya sabéis que era una expansión, pero una expansión muy, 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 muy cuca. Sabéis que a mí me gusta mucho la expansión de Miles Morales. Yo creo que Miles Morales está más en forma, ayer lo decía, que el propio Peter Parker, ¿no? Desde el punto de vista de darle historias más originales, ¿no? Digamos que está menos usado, ¿no? Al final que Peter Parker, y yo creo que eso le permite a los guionistas que están trabajando con el personaje explorar nuevos, digamos que, puntos, vertientes, etcétera, etcétera. Teniendo todo esto en cuenta, y he hecho esta radiografía o he tirado de hemeroteca porque creo que es necesario, llegamos hasta aquí. Es necesario saber Marvel Spider-Man de 2018, saber el de 2020 Miles Morales. Por cierto, no va a haber spoilers, ¿vale? De absolutamente nada. Quedaos, en este caso, quedaos con esto, ¿vale? Que es interesante, no va a haber spoiler aquí en este programa. Que a partir de aquí llegas a Marvel Spider-Man 2 ahora en 2023. ¿Qué es lo que ocurre? Que reúne lo mejor tanto del juego de 2018 como del de 2020. Es decir, vamos a poder manejar tanto a Peter Parker como a Miles Morales. Los que hayáis jugado sabéis que podéis jugar con ambos personajes en cualquier momento, simplemente lo cambiáis y listo. Eso sí, hay misiones que son exclusivas para Peter Parker y hay misiones que son exclusivas para Miles Morales, pero más allá de eso, hay secundarias que se pueden hacer con los dos personajes de manera indistinta, se pueden utilizar sin ningún problema. Si te encuentras a lo mejor una pelea callejera o un robo callejero, de repente puedes utilizar a un personaje y aparece el otro que te echa una mano. En definitiva, está bastante curioso y bastante original cómo han integrado a los Spider-Man, ¿no? Que es así como se le llama en el juego, de manera totalmente coordinada. A mí me ha gustado, de verdad me ha gustado. He usado más a Miles Morales que a Peter Parker, no lo voy a negar. Creo que me gusta más su modo de juego, y los dos son igual de rápidos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Son al final superhéroes, bla, 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 pero me gusta más todo lo que representa Miles Morales a nivel de animaciones, de las técnicas, etcétera, etcétera. Es como que la sensación, mira, justo lo iba a decir, lo que acaba de comentar Zakei, es más divertido de jugar Miles Morales. Es como que se nota más fluido y, sin embargo, son igual de rápidos ambos, ¿no? En este caso, ¿no? Pero Miles Morales, como que las animaciones son más, no sé, espectaculares, si lo queremos llamar de alguna manera, más jovial, ¿no? Más juvenil también. Y gusta. Yo ya digo, independientemente, me han gustado los dos, ¿eh? Cuando luego al final, en este caso, ya tienes al final al simbionte, que ya sabéis que es el tema principal de Marvel Spider-Man 2, creo que se igualan las cosas, ¿no? En este sentido. Y aquí es una cosa muy importante. ¿Qué trama tenemos en Marvel Spider-Man 2? hay dos claras. Una, la de Kraven, en este caso, la trama de los cazadores, que si habéis leído cómics de Spider-Man, incluso si habéis visto la serie, creo que os sonará, obviamente, el personaje de Kraven. Y después, por otro lado, la del simbionte barra Venom, ¿ok? Esto es muy interesante porque ambas se van entrelazando de manera bastante, vamos a decirlo, orgánica. A mí me ha gustado, al menos como van entrelazándose todas las tramas. E igualmente te vienen metiendo otras cositas a lo largo que vas jugando al juego, ¿vale? O vas disfrutando del juego. A mí me ha gustado. Me ha gustado mucho la historia. Y en este sentido, quiero puntualizar que todo lo que rodea la propia trama principal, creo que está muy bien medido. Creo que está muy bien medido. Mientras que en el Marvel Spider-Man de 2018, o incluso en la expansión de Miles Morales de 2020, lo que teníamos era todo bastante genérico. Que, ojo, genérico desde el punto de vista de mundo abierto, que aquí también lo hay, ¿eh? Por supuesto, hay muchos elementos de mundo abierto. Es más, yo diría que Marvel Spider-Man 2 no inventa nada. De verdad lo digo, no inventa nada. Para mí no inventa nada a nivel de juego de mundo abierto. Pero todo lo que ejecuta está realmente bien hecho. Y fijaos que además esto lo he podido ver mejor que nunca porque vengo de Assassin's Creed Mirage, que os lo dije aquí, que estuvimos hablando de él. Y claro, yo precisamente decía, hostia, tío, me voy a meter en otro mundo abierto después de Assassin's Creed Mirage. Me voy a meter al de en Spider-Man. No sé si tendría que meterme antes. Es verdad que entre medio he estado combinando con Nunu, que Nunu al final, como os decía el otro día, te dura unas 5 horitas, 5 o 6 horitas, no más, y te lo pasas. Pero digo, me voy a meter en otro mundo abierto después de Mirage, no sé cuánto, tal, esto, lo otro. Pues no se me ha hecho nada pesado. Y no se me ha hecho nada pesado precisamente porque creo que en este sentido todo lo que ejecuta lo hace bien. Y esto es una muy buena señal. Es decir, estás combinando un montonazo de elementos característicos de los juegos de mundo abierto. Y sin embargo, encaja de escándalo. Encaja de escándalo, uno, por la propia filosofía del personaje, que creo que es algo realmente interesante, ¿no? Que todo lo que es el personaje de Spider-Man encaja en este sentido con lo que se propone de mundo abierto. Es más, como lector de cómic de Spider-Man, que ya lo decía en estos días, ¿no? Que para mí pones Mortadelo y Filemón, Dragon Ball y Spider-Man, y serían las tres lecturas mías, ¿no? De los años 90, ¿no? Por excelencia. Es que es tal cual te puedes imaginar un cómic. Todo encaja, todo tiene sentido. Y todo al final funciona, como decía antes, de manera orgánica. Y creo que esto es muy importante a la hora de establecer el mundo abierto. Después, obviamente, creo que encaja con la idiosincrasia del personaje, pero también considero, en este caso, que el propio mundo abierto tiene vida. Y esto es muy interesante. Tener vida para mí en un mundo abierto no significa que haya muchos NPCs por las calles dando vueltas, etc. No, significa que al final el propio entorno cobre vida, que no consista en una recopilación de elementos que te voy poniendo sin ton ni son para que tú tengas que simplemente coleccionar. No. Consiste en que, más allá de que te pueda salir, por ejemplo, un robo de manera aleatoria en la calle 316 con Avenue no sé qué, no sé cuánto, con su puñetera madre, de repente te puedas encontrar cosas o elementos que cambien al final o te permitan pararte ahí. En este caso, por ejemplo, creo que juega mucha importancia las misiones secundarias. Esto lo aprendieron muy bien del 2018-2020. Creo que las misiones secundarias de 2018-2020 son muy genéricas, demasiado genéricas. Y en cambio creo, o al menos eso considero, que las de este 2023 son muy poquitas, porque son muy poquitas las misiones secundarias como tal que puedes activar, pero son realmente buenas. Y cuando digo que son realmente buenas, es que son muy buenas. Dentro de un AAA, no exagero si digo que pueden ser de las mejores secundarias que me he podido encontrar en un juego AAA. Son muy pocas, pero las pocas que son están muy bien tiradas. De tú decir, hey amigo, esto está taco de bien hecho. Caso, por ejemplo, número uno de estas misiones secundarias bien hechas, sin entrar en spoilers, tienes, básicamente, cambias de personaje y adoptas el rol de una persona que es sordomuda. El juego se lleva 15 minutos en silencio, no escuchas absolutamente nada. Y entonces el juego te hace ver cómo se siente una persona sordomuda cuando tú, al final, la tienes a los mandos. Y todo lo que te cuenta esa historia está relacionada con el universo de Spider-Man. esa misión secundaria, porque es una misión secundaria, que tú puedes pensar y dices, hostia, no vale para nada. Y sí, sí vale, porque te está contando el universo al final de Spider-Man y te está contando el universo de Nueva York en el que se ambienta y te está hablando cómo se siente una persona sordomuda en ese universo. Yo hice así, estaba con el mando en el sofá y dije, esto me parece una auténtica chaladura. Me parece una chaladura porque al final, en un juego de mundo abierto, en un juego AAA, donde los roles están muy predeterminados, donde al final... digamos que los elementos de diseño jugable están muy medidos, no hay tanta opción para improvisar, para innovar, porque hay una fórmula, acordaos, lo hablamos aquí siempre de la fórmula AAA, ¿no? Esa fórmula AAA que los estudios tienen, las barras de habilidades tienen, los árboles de habilidades tienen que ser tres ramas, ¿no? Y de hecho aquí son tres ramas en muchas cosas. Después esto tiene que ser así, así, asá, ¿por qué? Porque lo estipulan las guías de diseño y al final es lo que mejor funciona, bla, 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 bla. Que de repente te metan en una secundaria donde durante 15 minutos manejas a una niña sordomuda, el juego se queda absolutamente en silencio y no escuchas nada, nada. Hasta María me dijo, mi novia me dijo, oye, ¿ha quitado el volumen? Y dije, no. Digo, es que estoy haciendo esto. Y se quedó así mirando la pantalla y dijo, hostia, qué guapo, ¿no? Y dije, es guapísimo. A mí que eso te lo haga un juego como Spider-Man y que arriesgues de esa manera, a mí me gusta. Me gusta porque no es fácil arriesgar en un AAA. Y me gusta porque al final estás apostando por misiones secundarias donde uno, no estás manejando ni a Miles Morales, ni dos, estás manejando a Peter Parker. Estás manejando a otra persona completamente diferente. A mí eso me gustó. Yo entiendo que a lo mejor al 95% de los jugadores esta misión secundaria le suda los cojones y le suda la polla. Pero a mí me parece un acto muy valiente y me parece muy bonita. Me parece igual de bonita, por ejemplo, que una misión secundaria donde a través de las habilidades que tienes tú como Spider-Man, tienes que ayudar a un señor mayor que tiene un principio de Alzheimer y a su vez también tiene un poco de añoranza por aquellos tiempos pasados. Eso en particular a mí me pareció una auténtica salvajada. Me pareció precioso que tú decías, hostia, estoy utilizando las habilidades de Spider-Man no para pegar a los malos, ¿no? No estoy al final utilizando el sistema de combate de Spider-Man para pegar hostias, hablando en plata. Lo estoy utilizando para ayudar a un abuelo que tiene, en este caso, un principio de Alzheimer, porque además que se ve, y que está triste, ¿no? Está triste y al final su nieta lo está buscando. A mí eso, de verdad lo digo, me parece muy, 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 muy interesante de nuevo, porque es tomar las medidas o tomar las mecánicas más habituales que puedes tener como Spider-Man y aplicarlas en otro tipo de universo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, son muy poquitas misiones secundarias. Hay otra, por ejemplo, de las palomas. No voy a decir nada más, porque aquí sí os puedo destripar la trama de lo que ocurre en de qué ocurre en esta misión secundaria. Pero la misión secundaria de las palomas es simplemente balancearte, pero detrás de ese balanceo hay una cosa preciosa, ¿vale? Hay una cosa bárbara, de verdad, preciosa. Ese tipo de detallitos de tener pocas misiones secundarias, pero que esas pocas misiones secundarias sean muy entretenidas, a mí me parece digno de elogio. Me parece digno de elogio, sobre todo dentro del AAA y dentro de lo que puedes innovar en un juego como Spider-Man. A partir de ahí, repito, la fórmula en la que ya hemos conocido. El sistema de combate es el mismo prácticamente que el del primer juego y el de Miles Morales, con sus añadidos, por supuesto, que si el simbionte, que si las habilidades especiales, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso queda igual. A mí, ya digo, es un sistema de combate que me parece muy fluido, muy entretenido. Es muy ergonómico, es muy intuitivo, muy rápido, digamos que se nota muy fluido, que yo creo que al final es una de las cosas que más gusta, ¿no? Que se siente muy propio. Llega hasta tal punto que tú dices, hostia, qué guay, ¿no? Yo me puse el juego, por cierto, en dificultad espectacular, que digamos que es difícil desde primera hora, porque el del primer juego se me dio muy bien, y ese puntito de dificultad adicional, donde al final de 5 mamporrazos te matan, hizo que al final intentara aprender mejor la esquiva, aprendiera mejor el parry, etcétera, etcétera, ¿no? Que en general aprendieras a utilizar. Después, obviamente, tienes también el balanceo, que en este caso ahora tienes las alarañas, que es básicamente que despliegas una especie de alas en el traje de Spider-Man y te puedes, obviamente, desplazar a lo largo de la ciudad. En este punto en particular quiero decir una cosa, y es que he usado un total de 0 veces el viaje rápido. Esto no es broma, ¿eh? He usado un total de 0 veces el viaje rápido, salvo cuando el juego te obliga, porque te lo está enseñando en modo tutorial, el resto del juego no he usado el viaje rápido. He ido a todos los sitios balanceándome o con las alarañas. Y esto, de nuevo, creo que es algo que hace muy bien el juego. Ya salió en el Marvel Spider-Man de 2018, Insomnia lo dijo. Aquí lo he comentado, lo dijo en un diario de desarrollo, lo dijo también en una convención, que donde más habían empleado tiempo era a la hora de utilizar el balanceo, ¿no? A la hora de crear que el balanceo de Spider-Man fuera bueno. Decían que si conseguían eso, tenían muchísimo del juego hecho. Y estoy totalmente de acuerdo, porque en este título se vuelve a tomar la fórmula del original, pero se potencia. Está muchísimo mejor metido el balanceo que en el juego anterior desde el punto de vista de animaciones, posibilidad de engancharte, cambiar obviamente de orientación, combinarlo con las propias alarañas estas para saber cuándo desplazarte volando y cuándo balancear, etc. Ya digo, hasta tal punto es ese que no he usado el viaje rápido. Una de las características mayores y principales de este juego, acordaos, era el viaje rápido, que decía todo el mundo. Todo el mundo, me refiero a las campañas de marketing. Mira, tío, puedes usar el viaje rápido y vas a llegar en 3 segundos. No lo he usado. No lo he usado precisamente por lo que decía antes, porque creo que el mundo abierto de Spider-Man, sin inventar absolutamente nada, cobra vida. Y el hecho de que a la hora de balancearte vayas intentando buscar cosas, elementos, esas misiones secundarias, esas otras misiones que están relacionadas más con temas de trama, ¿no? Ya sea de misterio, ya sea, por ejemplo, las misiones de la llama. Es decir, fuera obviamente de la de Kraven y el simbionte, que sería el cauce principal de la historia. Fuera de eso, al final yo decía, no, yo prefiero balancearme. ¿Por qué? Prefiero balancearme e ir buscando cosas por Nueva York. Que en este caso, para colmo, Nueva York es más grande porque le han metido los distritos nuevos que no aparecían en el juego anterior. Y yo prefiero eso. Prefiero eso. Y repito, no he usado el viaje rápido. No he usado. Me quedan, creo que por conseguir, 3 Spider-Bot, que son, eso sí que son coleccionables puro y duro, de busca por la ciudad Spider-Bots. Y creo que más allá de eso, no me queda nada. Creo que no me queda nada. Me quedan 4 trofeos, pero son 4 trofeos lo típico. Busca un objeto en no sé qué, de Miles. Busca la tumba de no sé qué. Busca la no sé qué de no sé cuánto. Lo típico, ¿vale? Las cositas estas así de trofeos así facilones. Pero a lo que quiero llegar es que ahora mismo es que no he usado el viaje rápido. No sé ni incluso si lo voy a usar para los Spider-Bot, para este 2% que me queda. Porque es que me lo paso tan bien balanceándome que no tengo la necesidad de utilizarlo. Quizás ahora precisamente que ya he limpiado el mapa y que ya no me quedan misiones secundarias y ya no me queda nada, a lo mejor lo utilice. Pero es que no lo sé. Porque es que me lo paso bien balanceándome. Y creo que eso es, al fin y al cabo, un punto positivo, en este caso para la gente de Insomnia, para los diseñadores, programadores, animadores, al final diseñadores, todo en general, por el buen hacer que han tenido, ¿vale? Dicho todo esto, ¿vale? Hemos hablado de Marvel Spider-Man, hemos hablado de sus puntos fuertes, de sus puntos débiles. En este caso, puntos débiles, obviamente, que se parece mucho al 1 y a Miles Morales. Es decir, si esperabais una revolución enorme, enorme, enorme respecto a 2018-2020, creo que no existe revolución. Es muy continuista, pero repito, a mí no me preopreocupa que sea continuista porque lo que hace, lo hace bien. Yo repito muchas veces ese plano o ese punto de que a mí no me preocupa un juego que sea repetitivo o continuista si al final lo ejecuta bien. Esto es así de fácil, ya está. No hay más, ¿no? Muchos de mis juegos favoritos al final lo único que hacen es tomar la fórmula que ya había de a lo mejor de su juego anterior, pero la pulen muchísimo, ¿no? Entonces, para mí, entiendo que para algunos pueda ser negativo, pero para mí simplemente es, ya digo, intentar profundizar más todavía quizás en aquello que se había creado. Y como dice Chinta, es difícil que no lo fuese. Yo estoy de acuerdo, era difícil que no lo fuese porque además me parece que ya, digamos que el diseño del 1 y Miles Morales estaba muy bien medido y lo que han hecho ha sido pulir obviamente en aquellas cosas que podían más flaquear. Por ejemplo, temas de coleccionables, ¿no? Que me parece que los coleccionables aquí están metidos con más sentido. Igual me parece también con lo del balanceo. Las misiones secundarias son infinitamente mejores, pero infinitamente mejores que la del 2018. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace que precisamente lleguemos a la pregunta que habéis visto en el título. ¿Es Marvel Spider-Man 2 el mejor juego de superhéroes? Aquí obviamente entra en juego también mucho de tema personal. A mí me flipa Spider-Man o Spider-Man, llamadlo como queráis una vez más. A mí me encanta, o sea, me encanta a nivel que es que, no es broma, pero es que fijaos lo que me estaba leyendo la semana pasada y además que lo tengo aquí. O sea, me estoy comprando la edición del 60 aniversario, que la empecé el año pasado, y el otro día me compré estos dos tomos, porque me faltaban, ¿vale? Me faltaban y listo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo soy un flipado que tiene literalmente decenas y decenas, bueno, decenas, yo diría que tengo más de un centenar de cómic de Spider-Man. Ya no hablo solo de grapas, hablo de todo, en general, tomos, etcétera, etcétera. Es más, los tengo en casa de mi padre porque aquí no me caben en mi casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí juega un poco el factor personal. A mí me ha encantado. Yo he disfrutado como un cochino. El juego dura unas 30 horas si te quieres sacar el platino, más o menos. De hecho, creo que lo he dejado antes con 28 horas, si no me falla la memoria. Creo que lo había dejado a falta de un 2%. Así que, en este caso, ¿vale? A mí, como juego de superhéroes, si no es el mejor, lo pondría al mismo nivel que el que para mí había sido el que más me había volado la cabeza dentro de juego de superhéroes, que era Arkham Asylum. O, yo sé que Asylum o Asylum, ¿vale? Pronunciarlo como queráis. Sé que Asylum es un título que para muchos no es el mejor Batman. Se suele poner a veces más el City, ¿no? Por delante, etcétera. Pero a mí es que Asylum me flipó. Es tan bueno. Porque, de nuevo, si te lees el cómic también, tú dices, hostia, qué bien la han traído, qué bien está tratado, etcétera. Y después metió tan bien algunos elementos que se han quedado en otros casos, como puede ser aquí, por ejemplo, el sistema de combate. El sistema de combate de Spider-Man no deja de ser muy diferente del de Batman Arkham Asylum cuando se salió en su momento en el 2009, si no me falla la memoria, cuando salió ese Batman. Huele un poquito a lo mismo. Y, ojo, esto no lo digo como algo negativo, al revés, lo digo como algo positivo. Lo mejor que podría haber hecho Insomniac era precisamente decir en su momento, oye, el sistema de combate de Batman era muy bueno, y si le metemos este sistema de combate, pero con las habilidades propias del trepamuros, y venga, desde ahí lo usamos. Que me da también, por ejemplo, la sensación de en este Marvel Spider-Man 2, que hay alguien en la oficina de Insomniac que tiene muy buen gusto y le gusta tanto Prototype 1 como el 2. Prototype son juegazos de Activision, por cierto, pero juegazos, ¿eh? Si no habéis jugado a Prototype, yo os lo recomiendo. Perdonadle las cosas propias de la época, porque tiene muchas cosas propias de la época a nivel de concepto de mundo abierto, pero son juegos muy buenos, de verdad, son juegos muy buenos. Yo Prototype lo disfruté como un auténtico cochino, tanto el 1 como el 2. El 2, para mi gusto, es mejor que el 1 porque, volvemos a lo mismo, pilla la fórmula del 1, pero lo que hace es darle una vuelta de tuerca que es increíble. Pues bueno, alguien en Insomniac, alguien, obviamente, muchos diseñadores, han jugado seguramente a Prototype, ¿vale? Ya lo digo, que estoy convencidísimo de ello para esta segunda parte. Es más, hay un momento del juego de Marvel Spider-Man 2, más adelante ya, casi al final de la trama, donde la ciudad de Nueva York, tú dices, amigo, esto parece...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Este Prototype. Esto parece 100% Prototype, ¿vale? Tal cual. Dice, empecé hoy, es injugable. Muchos problemas para Windows 10. Pua, yo es que no sé ni cómo estará Nax. Yo lo jugué en Play 3, lo típico. Yo lo jugué en Play 3 y los disfruté como un cochino. Es más, creo que tengo los platinos de los dos. O sea, imagínate si me gustaron y si me quedé ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que junto con Arkham Asylum, para mí es el mejor juego de superhéroes que yo he jugado. No sabría si ponerte Asylum primero o segundo, porque como han dicho antes en el chat, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Esto es lo mismo, ¿vale? ¿A quién quieres más? ¿A no sé qué o a no sé cuánto? Aquí es difícil, ¿vale? Es difícil. Entonces, esa es mi única duda. Esa es mi única duda. Que por cierto, ahora que estoy viendo aquí esto en pantalla, ¿no? Que he puesto un gameplay de Marvel Spider-Man 2. Me parece impresionante la cantidad de variedades jugables a nivel de mecánica, de diseño, que tiene el juego. Es una barbaridad. De verdad, exagerado. Exagerado. De repente llega una misión y utilizas el Spider-Bot. Y el Spider-Bot lo utilizas a lo mejor dos o tres veces en todo el juego. De repente a lo mejor tienes elementos de... investigar un tema de genoma y de ADN, etcétera, y lo usas cuatro veces, literalmente. Luego también la mecánica de que si vas en bicicleta, que es lo mismo, que la bicicleta la usas cuatro veces. Entiéndeme, cuatro, cinco, tres, no lo sé, pero que la usas contadas veces. Tiene un montonazo de cositas así pequeñitas que al final te van dando variedad al juego. Incluso, obviamente, situaciones jugables con otros personajes. No hablo, en este caso, por ejemplo, de la chica sordomuda, sino de otros personajes que, a su vez, por cierto, le dan un tono muy divertido al juego porque cambia por completo su gameplay. Y hablando de esto, sin entrar en spoilers, si Insomniac quiere marcarse un spin-off de cierto personaje en el juego que puedes jugar y que se siente realmente bien el gameplay, parece más propio es un The Last of Us que Spider-Man, yo ahora mismo le doy mi dinero y le digo, toma, te doy la mano, compro, adelante, vamos a comprarte este juego porque estoy con ello, ¿vale? O sea, estoy dentrísimo de aquello que propongas. Entonces, bueno, hasta aquí todo esto que podemos hablar de Marvel Spider-Man 2. He comentado yo mis impresiones, toca ahora leeros vuestros comentarios, ¿no? Yo quiero que metan ya a Daredevil, ¿no? Dice por aquí en este caso Bardo. Como ves, se ha suscrito 35 meses, grande por aquí. Se ha suscrito más gente, se ha suscrito Ángel de Iglesia, 9, grande Ángel por aquí, que sé que está en el proyectito este en el que yo estoy currando. Karim se ha suscrito 21, Karim, muchísimas gracias. Curainuz, 14 meses, dice que alguien me explique por qué me estoy comiendo un anuncio estando suscrito. Al entrar te tienen que salir. Si te has comido un anuncio, literalmente, mientras que yo estaba hablando, échale las culpas a Twitch. No te deberían saltar anuncios por desgracia, pero bueno, ya sabéis cómo funciona Twitch, ¿vale? Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Dice por aquí, Asylum es un Metroidvania en 3D y The City para adelante son juegos de mundo abierto, ¿no? Nos dice Frieden, Asylum es mucho Asylum. A mí es que Batman Arkham Asylum me flipa. O sea, es que me parece un juego real como la copa de un pino, de verdad. Es muy bueno. Es de esos títulos. Me lo he jugado dos veces, creo que ha sido. Me lo jugué obviamente cuando salió y luego me lo volví a hacer. Y es la sensación de decir, tío, qué bien habéis captado la esencia de Batman. Qué bien al final habéis metido el gameplay para que no se haga aburrido, no se haga pesado, etcétera, etcétera. Y que todo encaje, que todo funcione. Dice por aquí, más que Prototype es Spider-Man Web of Shadow, ¿no? Nos dice por aquí Ángel. Jugar los Prototype también, yo tengo Flashback de Vietnam. Dice, siendo fan de Spider-Man, dice, ¿te gustó el primero? A mí me pareció muy malo como historia de Spider-Man. A mí sí me gustó. Lo que sí es cierto, y creo que aquí precisamente Nax, creo que han acertado, es el que, aunque hay muchos personajes, valga la redundancia, de todo el universo de Spider-Man, creo que han hecho muy bien en centrar en dos puntos en particular. Una es el simbionte y dos es la cacería de Kraven. Es decir, al final, quedarte con dos planos muy delimitados en el juego, en lugar de meter a muchos, vamos a llamarlo, enemigos, ¿no? Típicos de Spider-Man, que vayan contando su historia, que los hay, ¿eh? Lo que pasa es que aquí tienen más un rol secundario, un cariz obviamente secundario, y la trama principal se la llevan claramente, además se nota que se la llevan claramente, Kraven y el simbionte. A mí sí me gustó la del 1, creo que la del 2 es mejor. Que por cierto, en este punto negativo, hay uno que se me había olvidado y creo que es bueno comentarlo. Me habría gustado más ver la devastación que se causa en Nueva York. Y me explico. Al final, durante todo el juego, van sucediendo muchos, digamos que, sucesos, ¿vale? Valga la redundancia, que obviamente llevan a Nueva York a un estado bastante lamentable, peligroso, etcétera. Estamos viendo ahora mismo a Marco, ¿no? Obviamente con sus poderes de arena, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? La sensación es la de que nunca muere nadie, ¿vale? ¿Sabes? A mí creo que es algo que sí explora muchísimo más los cómics de Spider-Man de los últimos años. que por cierto yo os recomendaría que leyerais Una nueva vida, está bastante guay, es un tomo autoconclusivo y a mí particularmente me gusta porque creo que ofrece una visión muy humana, ¿no? De, en este caso de Peter Parker, pero a mí me habría gustado que, sabiendo las limitaciones que tiene y que obviamente quieres que sea un juego family friendly, etcétera, que se hubieran centrado a lo mejor un poco más también en la miseria. Es decir, es que Nueva York llega un momento donde tú dices, por Dios, no ha muerto nadie. O sea, no, sí, claro, dice Pequeño, pero si dejas la ciudad para el arrastre, pues precisamente me estás dando la razón, Alberto. Es lo que te quiero decir. Dejas la ciudad para el arrastre, no ha muerto nadie. Y es como, tío, me habría gustado que, igual que se explora en los cómics de Spider-Man, precisamente ahondaras en el dolor en muchas ocasiones de lo que sería la propia Nueva York, ¿vale? Es lo que digo ya que me habría gustado. Repito, entiendo que no hayan querido abordar esa parte quizás que en algunos cómics sí se ve por el hecho de tirar a el punto family friendly. Y lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo. Al final es un juego que va dirigido a todos los públicos, que va a haber mucha gente joven que lo va a jugar. Es decir, no lo van a jugar solamente los más viejos como yo, o más todavía que yo, sí, por mucho que lleven leyendo Spider-Man desde los 90, desde los 80 o desde los 70, Insomniac eso lo tiene muy en cuenta, sabe también que hay muchísima gente de 10, 12, 8, 15, 18 años, etcétera, que va a jugar, y sobre todo el público más infantil, pues no puedes abordar eso. Pero ya digo, me habría gustado que no, a lo mejor, se quedara de un plano tan superficial, ¿no? Creo que podrías haber tocado esos temas de una manera más directa, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Al menos es la sensación que me da. Pero ya digo, es un puntito negativo simplemente fijado de todo lo que he hablado, que para mí la mayoría de las cosas del juego son positivas, por no decir casi todas. Es decir, esto es ya ponerle un pero, decir, tío, llega un momento donde al final, joder, Nueva York parece una ciudad en guerra, ¿sabes? En cierto punto del juego, y tú dices, por Dios, ¿no muere nadie? O sea, no muere nadie, no muere ni un ciudadano. Es un poco esa sensación que a veces en los cómics sí se explora, y creo que se explora de una manera buena. También es cierto que el público del cómic puede ser muy diferente a la que va dirigida al juego, en este caso, en, digamos que intentando aglutinar un segmento más generalista, y comprendo que a nivel de guión y de nivel de narrativa se intenta optar por eso, ¿vale? Se intenta optar por eso, es eso, ya está, ¿vale? No hay mucho más. Más cositas por aquí que me comentáis. Prototype me encantó, sobre todo que evolucionase la ciudad con la expansión del virus, ¿no? Dice, a ver si meten pronto los Prototype en Game Pass. Es verdad, ¿eh? Es cierto. Cuidado con eso, que ahora lo mismo tenemos la sorpresita y nos lo meten ahí en Game Pass. Frieden dice, a mí me duró unos 40 horas sin hacer el platino, pero haciendo el 100%. Hostia, ¿40 horas? A mí no. A mí han sido, ya digo, no llego a 30. Creo que han sido 28 las que he dejado cuando he apagado ahora mismo la consola. Y se ha quedado ahí, y repito, sin usar el viaje rápido, ¿eh? O sea, con mucha tranquilidad y demás, que por cierto, leí hace poco en NeoGAF, lo leí en un foro, que había alguien quejándose de que el juego, el platino, solo duraba 32 horas, y digo, ¿cómo que solo? Digo, ¿qué quieres que dure? O sea, ¿qué manía tenemos de que el juego dure 70 horas? ¿Para qué quieres que dure 70 horas? O sea, si el juego dura 30, 32, 40 como a Frieden, etcétera, yo quiero que el tiempo que dure sea un juego que dure y que esté bien, que no lo sienta artificial. De hecho, cuando he apagado ahora mismo la consola y veía que me quedaba un 2%, la sensación que he tenido ha sido la de, hostia, tío, me lo estoy acabando y me da pena, ¿sabes? Me da pena porque no me quiero ir del mundo de Spider-Man. Me está gustando mucho balancearme, jugar, etcétera. Y creo que eso es una buena señal. ¿Para qué quieres más horas, digamos que, metidas de manera artificial? Es que ya digo, no lo leí solamente en un comentario, ¿eh? Lo leí en varios comentarios, y cuando digo varios es varios en plural, y no sé, esa sensación que muchas veces tenemos de no, más, 40, 50, 60 horas, y digo, no, yo quiero 20 o 30 horas que sean buenas, que estén muy bien. O sea, al final creo que esa es la clave y lo que hace que funcione, ¿no? En este caso. Dice para aquí, entre Alan Wake 2 por 60 o Spider-Man por 80 euros, ¿no? Dice aquí en este caso Mickey, que ahí está, ¿no? El juego donde es menos necesario, el VR, ¿no? Dice aquí, hablando de eso, me ha hecho el platino sin conseguir cogerle el punto al parry del L1. Es un poco raro, Jacobo, es un poco raro, pero te digo que se le coge. Se le pilla el punto al parry para saber utilizarlo al final de manera adecuada. Es raro, porque cuando sale la flechita, el indicador es amarillo, es como que justo tienes que hacerlo cuando va a impactar. es un poco raro, pero cuando le pillas el truquillo, créeme que funciona bastante bien y te sirve, ¿vale? Te sirve. Entonces, bueno, un poquito todo esto ha sido ya la opinión, ¿no?, y las sensaciones que he tenido con este Marvel Spider-Man 2. Me alegran mucho los comentarios que habéis dejado en este caso por aquí. Dice Luis, Arkham Origins tampoco está mal, ¿no? Yo de hecho lo defiendo, Luis. Aquí yo soy, vamos, la gente lo sabe, que suele ser precisamente la oveja negra, ¿no?, de los Arkham. Y a mí me parece un buen juego. A mí me parece un buen juego. Creo que al final se le tiene hecha la cruz, ¿no?, por no estar desarrollado por el estudio principal. Pero a mí me parece un buen juego. Y ojalá en el futuro quizá Warner le dé un poquito más de mimo. Yo creo que se lo merece. Yo creo que se lo merece. Es lo típico que le ha tocado ser la oveja negra del rebaño y se le ha quedado ese San Benito. Y no sé, a mí me da bastante rabia porque considero que es un buen juego, la verdad. Dice por aquí, hostia, no sabía que los coches podían atropellar a los enemigos. Sí, Iván, de hecho, hay una misión con Misterio, ¿vale? En una de estas de los Mysterium, donde en una de estas, digamos que ensoñaciones, llámalo como tú quieras, pasan coches por una especie de autopista y precisamente te puedes apoyar en ellos para superar el desafío. O sea, puedes hacerlo sin ningún problema. Todos los elementos que están en el entorno te sirven, igual que los trenes, etcétera, etcétera. Es curioso, la verdad. Eso mola también porque yo lo he usado a mi favor, ¿eh? En este caso, durante el juego, lo he usado a mi favor y lo digo totalmente en serio. Dice por aquí, yo estoy hoy jugando al Salan Sacrifice, que hoy se estrenó en Steam. No incluirlo en las reediciones de la saga está muy feo, dice Fish. A mí me pareció feísimo ese gesto, la verdad. Dice, yo Arkham Origin me lo pillé en la Wii U. Es verdad, salió para Wii U. Dice, la oveja negra no era el Arkham Knight. No, es Dropkin. A nivel de lo que sería, en este caso, los juegos desarrollados por el mismo estudio, Origin es el que se suele sacar. De hecho, no lo incluyeron precisamente, como dicen por aquí, en este caso, en las reediciones de la saga. A mí el Origin me gusta más que el Arkham Knight. A mí también. Incluso City a mí me gusta. Pero claro, ¿qué me pasó con City? Con City me pasó que venía de Asylum, tío. Y cuando vienes de Asylum, que es tan buen juego, se me hizo un poco bola. Se me hizo un poquito bola. Esto es opinión personal, ¿vale? Y Fish, 28 meses, grande Fish por aquí. Muchas gracias por esa suscripción. Yo con Lizard me comía todos los golpes que exigían el E1. ¿Soy torpe? Lo sé, no nos dice Jacobo. No, Jacobo, no eres torpe. Muchas veces no te sale. Yo lo he dicho aquí más de una vez. Yo me pasé el Sekiro sin saber manejar el Mikiri. Y tú me vas a decir, hostia, Nacho, de verdad, sí, sí. Yo me pasé Sekiro sin saber manejar el Mikiri. Sabía esquivar de escándalo. Es verdad que eso sí te lo reconozco. O sea, sabía esquivar de puta madre. Pero el Mikiri nunca le llegué a pillar el truquillo, ¿sabes? Sí, al parry, pero no al Mikiri. La diferencia es la clave, ¿no? Dice por aquí, el Origin, si no decían que no era de Rocksteady, nadie se hubiera dado cuenta. Estoy totalmente de acuerdo. Nacho, siendo este Spider-Man 2 la evolución y mejora de todo comparado al 1, ¿crees que el Spider-Man puede llegar a quedarse algo estancado? Es una de las cosas que yo estoy pensando para una hipotética tercera parte. Sabéis que ellos querían hacer una trilogía del juego. Yo creo que esto vamos a tener, obviamente, llámalo DLCs, expansiones o alguna cosita, más allá después de la trilogía que ellos quieren lanzar, que por cierto, los que os hayáis pasado el juego, si habéis visto la escena postcrédito, ya sabéis, sin entrar de nuevo en spoiler, tranquilo, ya sabéis quién va a ser el antagonista de la tercera parte. Lo dejan, vamos, no es que lo dejen claro, falta un neón en grande, ¿sabes? A poco que hayas leído cómics de Spider-Man, dice, hola, mira, yo voy a ser el antagonista de Marvel Spider-Man 3, ¿no? Que en este caso, ya digo, Insomnia quería hacer una trilogía. A ver con qué sorprenden en la tercera parte. A ver con qué sorprenden, ¿no? Pero bueno, eso ya creo que le queda, ¿eh? Lo típico. Que irían a hacer una trilogía, antes viene Wolverine, como bien sabéis. Darle paciencia, darle tiempo, que a esto le queda. Por mucho que ellos quisieran al final hacer la trilogía, también querían hacer la trilogía los de Wolfenstein. Y aquí seguimos esperando a que salga un Wolfenstein 3 después del New Colossus, ¿no? Dice, en el 1 ya había pista, dice también Iván, es igual de claro que en el juego anterior. Es verdad, si jugaba Marvel Spider-Man 1, te dejaban clarísimo quién iba a ser, en este caso, el antagonista del 2, ¿no? Dice también por aquí, es que el otro gran villano de Spider-Man que queda por salir, sinceramente yo pensaba que ese va a ser el antagonista del 2, el Mikiri, el Miliki, ¿no? El Miliki, eso me ha gustado, Zakai dice por aquí de Sekiro, es Dios. Y bueno, dice desde el minuto 1 del primer juego, también se sabe. Sí, sí, a ver, no hace falta ser un genio, ya digo, te das cuenta poco que jueguen, ¿no? Pero vamos, que a ver qué es lo que toca, ¿vale? Dicho esto, dejamos Spider-Man, creo que hemos hablado largo y tendido del juego, a mí me ha gustado, comentabais antes, ¿Nacho es un candidato a GOTY? Sí, yo creo que es un claro candidato a GOTY. ¿Creo que se lo va a llevar? No. O sea, si me preguntas si Spider-Man se va a llevar el mejor juego del año, mi respuesta es no. A nivel de AAA. ¿Qué veo antes, por ejemplo, antes de Spider-Man 2? Veo antes a Baldur's Gate 3 y veo antes a Tears of the Kingdom. Así de claro. Pero yo es que veo favorito en todas las cosas a Baldur's Gate 3. Por todo lo que al final presenta el juego, yo es que cada vez que lo veo aquí jugando a María, a mí me vuela la cabeza. O sea, es que la cantidad de posibilidades que da ese juego es impresionante. Es impresionante. De hecho, yo lo que quiero es ponerme yo mismo, sentarme, no verlo aquí en mi tele, mientras que lo juega ella, sino hacerme yo mi personaje y experimentarlo por mí mismo más allá de verlo. Para decir, hostia, voy a intentar hacer las cosas más alocadas del mundo, pero yo lo veo candidato a estar nominado entre los 6, pero no lo veo ganador. No lo veo ganador. Y os lo estoy diciendo, ¿eh? Fijaos, después de todo lo hablado, ¿no? Que os he dicho, me parece posiblemente el mejor juego de superhéroes junto con Arkham Asylum. Pero creo que a lo mejor en este caso no. Igualmente os digo, este año creo que va a ser muy difícil poder sacar los 6 candidatos a GOTYs de AAA, ¿eh? Me parece que va a ser bastante duro, porque es que digas lo que digas, te puedes dejar alguno fuera. Es que pongas lo que pongas, digas lo que digas, hay alguno que va a ser merecedor de estar en esa lista y que para ti no es. Así de claro te lo digo. Así de claro, porque vas a empezar a tirar y va a haber alguno que sacarías y hay uno que meterías. Por ejemplo, si hay alguien que meta Final Fantasy XVI, te van a decir que Final Fantasy XVI no, que para mí es Diablo. Si sacas Diablo, alguno te dirá que para mí es Alan Wake 2. Después, es que por ejemplo, yo doy por hecho que en este listado va a estar seguro Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3 y además así por aquí también, a lo mejor alguien no quiere y te mete Armor Core, ¿no? En este caso, va a haber bastante opinión personal y debate, ¿no? En este sentido, a nivel de qué metes, ¿no? Super Mario Bros. Wonder o en este caso cualquiera de estos títulos al final que han ido saliendo este año, que son tan absolutamente buenos. Es que ya hablaremos largo y tendido de eso cuando hagamos los programas especiales, pero es lo que se empieza a decir ya, ¿no? Que posiblemente este 2023 es el año más importante a nivel de títulos y lanzamientos de la historia del videojuego. No de AAA, sino en general, porque es que también a nivel de indies, incluso a nivel de producciones itch.io, es impresionante. Ayer mismo trajimos aquí este el Devil que trajo Álvaro. Lo podéis jugar gratuito, lo tenéis en la descripción. Y es que es otro juegazo. Y eso es en itch.io. Y es que al final no paran de salir producciones cada vez mejores. Y creo que 2023 en este sentido ha sido muy bueno. Ha sido un año muy bollante a nivel de obras, ¿no? Más que en 1998. Esa es la duda, el almazán. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Yo tengo también ahí el 2017, creo que fue un año muy bueno. El 2013 fue también un año buenísimo a nivel de producciones. 1998 fue también un año muy bueno. El 92 también fue un año muy bueno. Siempre, al final, esto va a ser opiniones personales, ¿no? El libro de gustos está escrito en blanco. Pero va a haber mucho debate. Va a haber mucho debate, ¿vale? Va a haber mucho debate. Dice por aquí, 96 nacieron muchas sagas, marzo de 2018, en marzo de 2018 también. Pero 2017, para mi gusto el 2017, esos 4 o 5 primeros meses fueron bastante más fuertes. Fueron bastante más fuertes de la cantidad de títulos que salieron, ¿no? Oye, dejamos por aquí Marvel Spider-Man 2 y vamos a cerrar con una cosita que no es poco importante, que es que son los resultados financieros de Nintendo. Amigos, tenemos datos. Tenemos datos y Switch sigue yendo, como diría la presentadora de televisión española, como un pepino. ¿Por qué? Porque los números vuelven a ser impresionantes. Muy bien, ¿eh? Muy bien Nintendo Switch, muy bien Nintendo, sigue estando muy en forma. Volvemos a la misma frase de siempre. ¿Para qué voy a sacar una Nintendo Switch 2 si al final la consola, como estáis viendo ahora mismo aquí, sigue vendiendo de escándalo? Es que sigue vendiendo de escándalo. Para que nos hagamos una idea, en estos últimos 6 meses se han vendido 6,84 millones de consolas. En los 6 meses anteriores, los 6 meses mismos del año anterior, se vendieron 6,68. En otras palabras, se han vendido más Nintendo Switch en estos últimos 6 meses, lo que iría desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, que del 1 de abril al 30 de septiembre de 2022. Cierto es, ¿vale? Y esto hay que decirlo, cierto es que el último trimestre, el que iría del 1 de julio al 30 de septiembre, se han vendido menos Nintendo Switch, pero claro, en el acumulado total, es decir, en los 6 meses de lo que llevaríamos de este año fiscal, Switch ha vendido más. ¿Qué es lo que nos da esto? Pues nos da básicamente que Switch lleva 132,46 millones de consolas. 132 millones y medio, de Nintendo Switch vendidas. Una burrada. Una barbaridad. Y llega ahora las Navidades, el Black Friday. Llega la época de vender consolas. Llega la época donde el año pasado, como estáis viendo aquí, Switch vendió 8,22. Es que a poco que Switch venda 7 millones y medio, y sabemos que ha vendido muy bien este mes de octubre, que ya ha terminado, gracias a Super Mario Bros. Wonder. Sabemos que ha vendido muy bien en Japón gracias a Super Mario Bros. Wonder, que por cierto lleva casi 1 millón de copias vendidas en físico, Super Mario Bros. Wonder. En Japón, solo. Hace que a lo mejor tengamos 7 millones de Switch vendidas durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre. Vamos, cuando nos den los próximos resultados fiscales en febrero, lo más probable es que estemos aquí hablando, ¿vale? Aquí hablando de Switch ha vendido 140 millones de consolas. Vamos, que está casi seguro que eso va a ocurrir. ¿Qué es lo que nos deja esto? Lo que nos deja esto es que estaría a 12 millones de unidades de Nintendo DS, que como sabéis es la segunda consola más vendida de la historia, y estaría a 16 millones de PlayStation 2, que es la consola más vendida de la historia. ¿Podrá alcanzar esa cifra? Yo sigo pensando que sí. Yo sigo pensando que si al final, al 31 de diciembre, se mete con 140 millones de unidades, estamos hablando de que entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, a poco que vendiera sus 10 millones de Switch al año siguiente, nada más que con el stock restante te lo va a vender. Te lo va a vender, y además es que sigue estando fuerte. Es que Switch sigue estando fuerte. Es que, repito, es que se han vendido en estos últimos 6 meses más consolas que en los 6 meses del año anterior. Pero es que no solamente son consolas, es que también se han vendido más juegos. Porque, por ejemplo, a nivel de juegos, el año anterior se vendieron un total de 95,41 millones de juegos. Y es que en estos últimos 6 meses se han vendido 97. Cierto es que este aumento de ventas viene en gran parte proporcionado por The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que lleva casi 20 millones de unidades vendidas. Que a todo esto, Breath of the Wild ha vendido 500,000 más durante el último trimestre. Tears of the Kingdom ha vendido 1 millón y Breath of the Wild ha vendido casi 500,000. Para que veáis que las cifras siguen en este caso aumentando para todos los juegos. Dicho esto, ¿cuáles son los juegos más vendidos de Nintendo Switch hasta la fecha? Mario Kart 8 Deluxe sigue primero, lleva 57 millones de copias vendidas. Animal Crossing es segundo con 43,38. Y después Super Smash Bros. Ultimate ha vendido, en este caso, 32,44 millones de videojuegos. Los tres primeros han conseguido vender durante el último trimestre más de 500,000 de copias sin ningún problema. De hecho, Mario Kart ha vendido 1,5. Es decir, Mario Kart 8 Deluxe ha vendido 1,5 millones de copias, que se dice también bastante pronto. Pikmin, por ejemplo, que era una de las novedades, ha vendido 2,61. No está mal para, en este caso, Pikmin. Y después, obviamente, tenemos que esperar al siguiente resultado fiscal para saber cómo le ha ido Super Mario Bros. Wonder. Ahora, spoiler, 2 puntos. Le habrá ido de escándalo. Sabiendo que en Japón ha vendido solamente 1 millón de copias en físico, que en Reino Unido está funcionando, que en España está funcionando, que en Estados Unidos está siendo un éxito, esperaos casi con total seguridad que cuando salgan los siguientes resultados nos digan: oye, Super Mario Bros. Wonder, más de 10 millones de copias. Ya lo digo, va a ser casi seguro. Sería un milagro si no se llegara a esa cifra, teniendo en cuenta los números que tenemos provisionales en muchos mercados y teniendo en cuenta que queda noviembre y diciembre con todo lo que eso lleva a nivel de compras, de regalos, navidades, etcétera, etcétera. En definitiva, a Switch le va muy bien, a Nintendo le va de escándalo, de hecho ha ganado más dinero que nunca gracias a que el yen está bastante devaluado y por tanto en este sentido le interesa. El 80% de sus ingresos provienen de las exportaciones, o sea, poquita broma, ¿eh? 80% provienen de las exportaciones y creo que no me falta dar así ningún datito más. Que para este trimestre Super Mario Bros. Wonder es uno de los fuertes, que también tienen ahí Super Mario RPG Remake, que yo le tengo muchas ganas, por cierto, y ya está, ya está. No hay más. ¿Que para qué vas a sacar una Switch 2? ¿Para qué vas a sacar una Switch 2 en este caso? Nintendo, que claro, dice, oye, es que yo me los imagino un poco en las oficinas de Nintendo del tipo de, vale, tenemos aquí un modelo, tenemos aquí un prototipo, tenemos aquí una Switch 2 que ya se viene rumoreando, etcétera, de hace tiempo, pero es que no nos urge sacarla corriendo. ¿Por qué? Si es que hemos vendido más que el año anterior. ¿Para qué vamos a pisarnos nosotros mismos? Vamos a seguir vendiendo esto, que nos va de escándalo. Nintendo Switch OLED es la que más se vende, por cierto, más que la normal y que la Lite, y a partir de ahí, tiramillas, ¿sabes? A partir de ahí, ir hacia adelante, ¿no? ¿Para qué? Exacto, Lucianito, ¿para qué? Muy andaluz esa frase, además de verdad, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a sacar? Pues para nada. Dice, acaban sacando la Switch XL. Sí, no, antes sacan otro modelo, ¿no? A este paso. Va a depender de las ventas que haga después de que salga la sucesora, pero esas van a ser hiper residuales, ¿no? Dices que menudo papelón tienen con la nueva consola, ya no es que busquen superarla, a ver cómo hacen algo comparable. Yo ya digo, imaginaos que incluso la sacan retrocompatible, ¿vale? Con los juegos de Switch. Cosa que yo creo que puede ser factible. Es que ahora mismo a Switch no le interesa en ese sentido autotorpedearse, porque es que sería autotorpedearse, es decir, ¿para qué vamos a sacar un hardware nuevo que por tanto nos va a salir más caro cuando con esta consola estamos ya sacando un montonazo de dinero a nivel de hardware y a nivel de software? Es que se venden más consolas, es que se venden más juegos, es que estamos teniendo más dinero. O sea, es que Nintendo en todos los puntos es más. Y encima, esto en un trimestre que todavía no ha llegado las navidades, que es que ahora es cuando se vende. Este es el trimestre donde más videojuegos se venden por parte de todas las compañías, consolas, etc. Nintendo está en una situación que, por un lado, como dice Shinta, estoy de acuerdo contigo, Shinta, hay una parte que a lo mejor le están presionando las third parties un poquito para, venga, a ver si sacáis la consola nueva. Pero es que por otro lado están diciendo, ya, ya, vosotros me podéis presionar lo que queráis, pero es que vamos muy bien. O sea, vamos muy bien y no tenemos la necesidad de correr. No tenemos la necesidad de correr, no tenemos la necesidad de sacar algo al mercado de manera urgente. ¿Por qué? Porque esto no da avisos de agotarse. Entonces, si por ejemplo Switch llega a estas navidades y de repente en navidades te vende, imaginaos, ¿no? Yo he dicho que 7, 8 podría vender, ¿no? Si en vez de 7, 8 te vende 4 o 3, Nintendo a lo mejor ahí te dice, uff, golpetazo en navidades, ¿eh? Hemos vendido lo mismo en navidades que en el trimestre anterior. Ya digo, va a ser casi imposible. Pero mientras que siga funcionando así de bien, Yo veo complicado que al final Switch 2 como tal la saquen tan rápido como a lo mejor pensábamos. Que la tienen ahí en, obviamente todas las compañías tienen planes futuros. Fijaos lo que salió filtrado de Xbox para, en este caso, 2028, ¿no? La siguiente consola. Todo esto está planificado, pronosticado, etcétera, en los informes, como es lógico. Pero es que simplemente viendo esto a lo mejor dicen, oye, vamos a postergar. ¿Por qué? Vamos a postergar porque no nos interesa. No hay signos de agotamiento. Y mientras no haya signos de agotamiento, podemos aguantar. Y por ahí me va un poquito de... Por ahí van los tiros. Dice Leal Mazán, tienes que hacer un directo un día de una tier list de tu 2023, Nacho. De juegos, dices tú. Sí, haremos un programa especial, ¿eh? Haremos un programa especial de juegos. De este 2023 va a estar difícil. No he jugado a todos los AAA, ya os lo digo. No puedo, por ejemplo, Alan Wake 2 todavía no lo he jugado. Entonces, claro, te quedan algunas cositas ahí pendientes en el tintero. Pero claro, cuando hagamos con Jaime y con Álvaro el especial, sí se puede hacer. De hecho, ya sabéis que el año pasado lo que hicimos, que creo que quedó bastante bien, fue que cada uno teníamos nuestros juegos en función de lo que habíamos jugado, ¿no? Lo hicimos de los IoT, los Indie of the Year, ya lo sabéis. Pero creo que quedó guay, quedó bien y se le puede aprovechar y hacer otra vez el mismo formato para, bueno, pues utilizar eso, ¿no? Dice por aquí Ryuzcal, ¿no? Dice Nintendo pisoteando al consumidor y nosotros pagando para que lo hagan más fuerte, ¿no? Al final Nintendo, esto es lo que siempre digo. Nintendo es capaz de lo mejor y lo peor. No hace ni una semana y media que estaba echando peste de cómo habían cambiado las normas para los combates, ¿no? En este caso, torneos de eSports. Porque Nintendo había metido leyes que son totalmente leoninas. Y a mí me parece una auténtica aberración las nuevas normas de conducta de la comunidad para poder usar sus juegos. Lo dije en el programa en su momento. Y en cambio también tienes a la Nintendo que es capaz de sacarte Super Mario Bros. Wonder. Que ya sabéis, está llevando todos los elogios del mundo, ¿no? Queridos amigos, nosotros lo dejamos por aquí. Creo que ha quedado un programa muy completo. Me ha gustado mucho hablar con vosotros de Marvel Spider-Man 2. Me lo he pasado muy bien. Vamos más o menos todos en sintonía, ¿no? Al menos en el chat. A ver ahora luego en YouTube o en Spotify o en iVoox qué es lo que nos dice la gente. Pero en YouTube más o menos ha ido en... O sea, en YouTube, aquí en directo, creo que hemos ido casi todos un poco en sintonía con lo que nos ha parecido la aventura de Peter Parker y de Miles Morales. Alundra, muchas gracias por esos 4 meses. Eifish, que se ha suscrito 28. Grande a toda la gente. Sabéis que entráis en el sorteo de, en este caso, la alfombrilla y el ratón de Razer. No os olvidéis, que siguen llegando y siguen tocándole a la gente. Nosotros nos vamos. Os saltan los anuncios. De nuevo, ahora sí os tienen que saltar los anuncios solamente al entrar y al salir, que es cuando le doy yo. Si no es así, es porque Twitch os está haciendo la gracia y lo saca automáticamente. Lo siento muchísimo, pero ahí no puedo controlar nada. Cuidado, mañana volvemos, se viene Jaime y continuamos hablando de videojuegos. Un abrazo muy fuerte. Y ahora sí que sí, venga, hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.